COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yoya Blanco le ha entregado a Pedro Sánchez, antes de la presentación de turismo de Pontevedra en Fitur, un obsequio para él y otro para su mujer, procedente de la Boabila. ¿Qué será? A la 1 y 20 llamamos al edil de turismo de Pontevedra para que nos desvele esa incógnita y también, por supuesto, las primeras impresiones de los asistentes de la campaña Non todo vai ser sufrir, que comenzó hace escasamente 5 minutos en el stand de Galicia. Mientras tanto, en Herrera en COPE y COPE más Pontevedra, te adelanto que la Xunta anunciará ya la semana que viene el protocolo para el carnaval en los concellos de Galicia. Dos coruñeses, Aspontes y Cerceda, podrían arrebatarle la principal industria a Pontevedra por culpa del Ministerio de Transición Ecológica. Soy Pablo Romero y a continuación te explicamos por qué.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Aspontes y Cerceda, las zonas calificadas de transición justa, las que apunta la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, como alternativas a la fábrica de Ence en Lourizán. Buscamos reacciones con el portavoz municipal y presidente del PP local, Rafa Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la última palabra sobre la concesión sabemos que la va a tener el Tribunal Supremo, pero se habla en estos meses de dos posibilidades, la adscripción al puerto de Marín que propone la Xunta o, por otro lado, el traslado por el que aboga en este caso el Gobierno Central. Esta semana lo hemos escuchado decir que es pesimista, ¿no?, sobre el futuro de la empresa.
Sí, soy pesimista porque ya que la ministra de Transición Ecológica haya dado dos ubicaciones para el traslado de ENCE, las dos ubicaciones, por cierto, en la provincia de La Coruña, pues desde luego para Pontevedra es dramático, para Pontevedra es muy malo, porque son 400 familias que van a dejar de trabajar en Pontevedra, que se van a ir a otras ciudades en la provincia de Coruña, presuntamente, en la que están encantadas de que se vaya una empresa como esa y que las 400 familias vayan, y para Pontevedra es un drama, porque esas 400 familias dejan de consumir en Pontevedra, de ir a la hostelería a Pontevedra, de ir a una tienda a Pontevedra, por lo tanto, es muy mala noticia para Pontevedra. Para Pontevedra es igual que cierre que se vaya para Aspontes o para cualquier otro sitio, porque acaba afectando a la influencia que tiene toda esa gente en nuestra ciudad.
La inseguridad jurídica y el debate político que se está generando en torno al futuro de ENCE en Lourizán, ¿le recuerda al caso del Nosa? ¿Se está agotando el crédito, por así decirlo, de las familias?
Bueno, yo creo que ya vimos en Pontevedra cómo familias, muchas familias tuvieron que emigrar a Torrelavega, que ahora están felices allí, y Torrelavega está feliz con el Nosa, con la nueva inversión que han hecho, con tanto empleo que se ha generado en Torrelavega, y ahora vamos a ver como 400 familias de nuestro entorno, pues que se van a ir de Pontevedra y van a tener que emigrar, porque aquí les cierran su fábrica, cuando hay una alternativa que ahora nos dicen que es legal, que es la adscripción al puerto de Marín de los terrenos de ENCE. Tenemos un informe jurídico con todo el rigor y toda la garantía que nos dice que puede seguir ahí la fábrica. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que se explore esa posibilidad y que el Gobierno diga por escrito si se puede o no se puede. Lo que no puede ser es que decidan que se va a ir todo a Coruña y Pontevedra nos quedemos sin ninguna empresa y 400 familias tengan que emigrar de nuestra ciudad.
Pues una circunstancia, el futuro de ENCE, del que hablamos continuamente, para desgracia precisamente de los trabajadores y de todas esas familias que viven en esa constante incertidumbre. Además de esto, este jueves se ha debatido en el Pleno las mejoras necesarias en el mercado de abastos y también en el barrio de Monteporreiro, dos mociones, por cierto, que fueron presentadas por el PP y rechazadas por el grupo de gobierno. ¿Entiende también que se le está dando largas a esas soluciones?
Es una vergüenza. Es una vergüenza porque ayer en el Pleno dicen, después de 23 años, que sí, que hay defectos muy grandes en el mercado, lo dice la concejala responsable de mercados, que hay defectos muy grandes, presentamos una moción para que se reparen los defectos, firmada por el 90% de las personas que trabajan allí, y nos votan en contra. Por lo tanto, es simplemente ir contra lo que dice el Partido Popular. Nosotros hacemos mociones constructivas para mejorar la ciudad, y el BNA y el PSOE votan en contra, como han votado en contra todas las veces de cualquier moción que presentamos en favor del barrio de Monteporreiro. Miren ustedes, hemos presentado para mejorar el campo de fútbol, votaron en contra, porque las gradas del campo de fútbol es un desastre. Hemos votado una moción para que se arregle el parque del Mirador, que está en muy malas condiciones en algunos aspectos, votan en contra. Hemos pedido la humanización del barrio, votan contra Lores y el PSOE. Y ahora hemos pedido que ese 1 millón de euros que habían destinado a obras en Monteporreiro y que tras el rechazo vecinal Lores dijo que se suspendían las obras, pues que utilicen ese millón de euros en obras en Monteporreiro. ¿Y qué ha votado el señor Lores y el PSOE? Han votado en contra, ahora ya por represalia. Monteporreiro lleva 23 años abandonado de la mano de Lores. Lores ha abandonado Monteporreiro, no ha invertido como ha invertido en otros barrios y otras zonas de la ciudad. Y da mucha pena, pero ahora ya lo hace desde el rencor, porque como se le manifestaron, Lores ha dado la orden expresa de que no se invierta un euro más en Monteporreiro. Y yo creo que los vecinos de Monteporreiro tienen que saber que nosotros estamos llevando mociones al Pleno que con que se aprueben se harían esas inversiones, pero el señor Lores y sus adláteres y socios del PSOE votan siempre en contra de Monteporreiro.
Vamos a ver en este 2022 si hay inversiones concretas finalmente en el barrio de Monteporreiro. Apuntaba también ayer el concejal Demetrio Gómez a esa modificación de crédito presupuestaria. Veremos a ver qué pasa en este año 2022. Quien tampoco encuentra respuestas, por lo menos las respuestas que busca, es el PP en el Senado, donde Pilar Rojo ha presentado varias preguntas escritas, principalmente exigiendo respuestas y plazos concretos sobre la apertura del paseo marítimo entre Pontevedra y Marín. ¿Qué análisis hace usted de lo que está pasando y de lo que se está dilatando también esa presentación?
El análisis es, claro, por un lado la incapacidad del gobierno local y a nivel nacional del PSOE de abrir una obra que está acabada hace un año, y segundo, la tomadura del pelo de los pontevedreses. Yo colgué hace poco en redes sociales la noticia del Concejo de Pontevedra que decía en marzo que era inminente la reapertura del paseo de Marín. En junio pusieron el mismo objetivo, era inminente la reapertura. Nosotros lo llevamos a este pleno en diciembre y nos dijeron que era inminente la reapertura del Paseo de Marín. Lo que estamos viendo es que el Paseo de Marín continúa cerrado para vergüenza de todos los pontevedreses. Es más, se está deteriorando, ya se está deteriorando. Por lo tanto, nos están tomando el pelo los pontevedreses, que nos digan cuándo se va a abrir y por qué no se ha abierto hasta ahora. Desde luego, tener una obra terminada y durante más de un año no poder usarlo los pontevedreses, fruto de la incapacidad tanto del señor Lores, que es el alcalde de Pontevedra, como del Partido Socialista a nivel nacional, que no es capaz de dar una solución. Por lo tanto, creo que los pontevedreses ya estamos cansados de que se nos tome el pelo.
Lo pide en nombre de los pontevedreses Rafa Domínguez, el portavoz municipal y presidente del PP local de Pontevedra. Muchas gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
12:57, conocemos ahora la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La biblioteca de la Casa de Cultura de Marín recibe su nuevo inmobiliario. Una inversión cercana a los 7.000 euros va a permitir renovar parte de las librerías y también se van a crear nuevos puestos de trabajo para el área de informática.
Serga, desde 1987. Una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y también tenemos algún detalle más sobre la celebración del carnaval en Galicia, porque el comité clínico, que previsiblemente se va a reunir el próximo martes, abordará ese protocolo para la celebración del carnaval y también el límite de personas en las comidas con motivo de estas fiestas para intentar reducir el impacto en los contagios. Así lo ha explicado este viernes el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, asegurando que ya existe un borrador del gobierno gallego de ese protocolo que va a ir a aprobación. En relación a la limitación de personas en esas comidas tradicionales con motivo del carnaval, el titular de Sanidad ha recordado que en la actualidad el número que se recomienda se sitúa en 10 y ahora van a valorar si se mantiene o si se reduce. Así que en ese sentido ha resaltado que se trata de una medida para intentar reducir la concentración de personas en un entorno tan arriesgado como es el de la comida, donde uno se quita la mascarilla con el fin de tratar de reducir ese impacto, sobre todo en ese número de positivos que en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés siguen aumentando. Y te recuerdo que a la 1:20 hablaremos con la concejala de Promoción Económica y Turismo de Pontevedra tras su presentación en Fitur. Ahora escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1, las 12 en Canarias.